Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, viernes 22 de noviembre, jornada en la que los ecos de la declaración judicial de Víctor de Aldama, que le permitía ayer por la noche abandonar la prisión de Soto del Real, en la que, recuerden, cumplía prisión preventiva por un presunto fraude de 182 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos, algo que poco o nada tiene que ver con todo lo que declaró ayer, ha abierto un enfrentamiento directo entre el gobierno y Víctor de Aldama, no solo en lo mediático. Un grupo de ministros y altos cargos del Ejecutivo han anunciado que van a presentar una querella conjunta contra el empresario por lo que consideran mentiras. La cuestión es que tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción dieron ayer credibilidad al relato de Aldama, al que pusieron en libertad pocas horas después, y no había pasado ni un minuto fuera de prisión cuando respondía al presidente del gobierno que horas antes, Pedro Sánchez, le había ninguneado a las puertas del Congreso.
A ver, o sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, estaba esperando a que llegara este señor al meeting para poder hacer el meeting. Es que, de verdad, es que insisto, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira.
El señor presidente me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe, que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas. Y dos, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas.
Unas pruebas que esperemos conocer y veremos si esas pruebas certifican todo lo que Víctor de Aldama dijo en sede judicial. Otro asunto destacado del día es la sanción del Ministerio de Consumo a 5 aerolíneas, 180 millones de euros en su conjunto, por prácticas ilegales como cobrar por el equipaje de mano o cobrar al imprimir los billetes. Una medida valiente y en defensa del consumidor, que además no hace sino certificar las denuncias que han hecho desde hace años las asociaciones de consumidores contra este tipo de aerolíneas, las denominadas low cost, entre las que destaca, sin lugar a dudas, Ryanair. Recuerden el polémico exconsejero delegado de Ryanair cuando llegaba a España con el avión de juguete y hacía aquellas declaraciones incendiarias, llegando a apuntar incluso a la posibilidad de que si por él fuera viajaríamos de pie en los aviones. Como si fuera un autobús de línea. Eso es lo que decía el exconsejero de Ryanair. Pues bien, hoy han sido sancionadas 180 millones de euros para 5 aerolíneas. Y es que digo que esto es una decisión valiente por parte del Ministerio de Consumo, porque cuando se enfrentan una empresa gigante y un consumidor, está claro cuál es la parte débil de esa relación. Y es necesario que la normativa en materia de consumo, que desde que gobierna Pedro Sánchez tiene rango de ministerio, algo que no había ocurrido nunca en la historia democrática de España, se actúe con contundencia. Que la normativa sea clara, que aten en corto a las empresas ante los abusos que habitualmente cometen contra el consumidor y que haga que acciones tan habituales como contratar un servicio, abandonar una compañía de telefonía o saber cuánto vamos a pagar con la luz sea algo fácil, algo sencillo. Y que una reclamación, a la que no deberíamos llegar si la normativa fuera realmente exigente, no suponga un quebradero de cabeza para el consumidor. Y un consejo para nuestros oyentes, porque todos nuestros oyentes son consumidores. Peleen y reclamen sus derechos. No dejen que las grandes empresas se salgan con la suya. Y antes de comenzar con el repaso a la actualidad, quiero hacer una parada en la zona cero de la Dana, el pasado 29 de octubre. Lo hacemos a través de las palabras del autor Santiago Posteguillo, que probablemente ustedes conozcan si han leído algunos de sus libros basados en la antigua Roma. Este autor era residente y es residente en Paiporta, en la zona cero de La Dana del pasado 29 de octubre. Hace una semana, el 15 de octubre, en una conferencia que daba en el Senado, una conferencia que se titulaba Hispania, corazón de Roma, dedicó los primeros minutos de esa conferencia a repasar lo que vivió junto a su familia y sus vecinos en Paiporta. Nos lo cuenta Paloma Nolasco.
Es el relato de lo que vivió el 29 de octubre a partir de las 6:30 de la tarde mientras repasaba las notas para esta charla del Senado. Entonces ya llovía.
Me interrumpe mi pareja y me dice que su hermana dice que subamos arriba y subimos a la terraza. Estamos a unos 50 metros del barranco del Pollo. Se está desbordando y no ha llovido en Paiporta y nadie ha avisado.
Deciden mover el coche.
Bajamos las 6 plantas, pero cuando ya bajamos hay toda una lámina de agua de aproximadamente un palmo que cubre toda la plaza. Y hombre, eso es raro en tan poco tiempo.
Desisten y comienza a ocurrir lo que ya todos sabemos, el desastre. Amanece y la ayuda no llega, el segundo día tampoco. Y el tercero, deciden irse por sus propios medios, dejando por el camino los cuerpos de personas sin vida y un territorio arrasado.
Y arrastramos aquella maleta kilómetros y kilómetros por un espectáculo de devastación como no he visto en la vida, como no creo que la gente se imagina.
Mucho tiempo después llegan a Valencia andando, paréntesis en el relato y petición.
Por favor, en la pequeña o gran influencia que cada uno de ustedes puedan tener, luchen, porque esto no sea así. Ha sido muy cruel no avisar, pero es aún más cruel no ayudar con la energía que hace falta.
Sigue la descripción con detalles que sobre todo tienen que ver con la soledad de las personas mayores que vivían en los bajos de los edificios, de la ayuda que necesitan.
¿Cuánto tiempo tienen que esperar esa gente las ayudas? ¿Cómo se puede ser, por favor, desde las instituciones, tan miserable? No tienen idea de lo que está pasando la gente.
Y concluye con una sensación. Los ciudadanos pensamos que los políticos del siglo XXI apuñalarán al pueblo.
Antonio Machado decía: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de larte el corazón. Yo no sé si no habría que modificar eso, porque a veces la sensación que hay es que las dos Españas nos están helando el corazón.
Conmovedora historia del escritor Santiago Posteguillo y la noche de La Dana en Paiporta.
Les recomiendo que si tienen 10 minutos libres, los dediquen para escuchar la intervención completa de este genial escritor que, como les he contado, es conocido por sus novelas históricas sobre la Roma de los emperadores. Es sin duda una forma de acercarse al horror que se vivió en Paiporta y en otras zonas de Valencia aquel fatídico 29 de octubre y lo que aún tienen que enfrentar las personas que tratan de recuperar su vida. Cambiamos de asunto, buscamos con Ainhoa González la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues hoy hemos recuperado algún grado después del descenso de ayer, aunque hemos tenido bastante nubosidad por momentos, porque había ratos en los que teníamos cielos más abiertos, pero en la sierra pues sí que se ha notado ese ambiente un poquito más cubierto y hacia el sur de la comunidad. Bueno, el fin de semana vamos a tener también esa nubosidad variable, mañana un poquito más que hoy. De hecho, mañana podríamos comenzar la jornada con nieblas, con esas nubes bajas, ambiente brumoso en bastantes puntos, pero mayor probabilidad en el entorno de la sierra, sobre todo en zonas de valle. Pero después la jornada, bueno, pues va a quedar con esa nubosidad variable, incluso menos nubosidad cuanto más hacia el sureste y con temperaturas que incluso podrían ganar algún grado más, especialmente allí en el sureste de la comunidad, en la comarca de Las Vegas, pues que llegan a haber valores de 18 o 19 grados. Temperaturas por encima de lo propio para las fechas, porque deberíamos estar en la capital rondando los 13 grados. Hoy hemos llegado a los 15, 16 y mañana podríamos sumar lo que decía, algún grado más y ver 16 o 17. Así que valores suaves durante el fin de semana, porque el domingo no esperamos muchos cambios térmicos, aunque el domingo sí que la sensación térmica será distinta, porque tendremos el viento soplando con más intensidad, eso siempre hace que la sensación sea de más fresco, y con el cielo cubierto incluso algo de precipitación. En principio, más probabilidad hacia la sierra, pero va a ser un día más gris y lo que decía, con más viento. Así que vamos a aprovechar mañana sábado, que aunque tengamos nubes, no esperamos lluvia, y eso sí, lo que ya comentábamos, temperaturas muy suaves tanto sábado como domingo.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Y momento de buscar también la información del tráfico. Nos vamos hasta la DGT para comprobar cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de dos alcances que dificultan la salida de Madrid. Uno de ellos por la A3 en el entorno de Rivas hacia Madrid y otro en la A42 en Torrejón de la Calzada. También encontrarán dificultades debido a un accidente en la M40 en el entorno de la Ciudad de la Imagen, ya en dirección a la A5. Al margen de estas incidencias van a encontrar también tráfico en aumento de entrada a la capital por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Getafe y la A5 en Alcorcón, además de 3 kilómetros de retenciones en la A6 en el entorno de El Plantío. A margen de estas incidencias les pedimos también especial precaución si circulan por la M40 en el entorno de Coslada ya en dirección a la Autovía de Valencia.
El enfoque en Onda Madrid.
El gobierno pasa al ataque tras las declaraciones de Víctor de Aldama en sede judicial. Ayer era el presidente Pedro Sánchez el que a las puertas del Congreso daba las claves de lo que va a ser el argumentario del Ejecutivo contra un empresario que, recuerden, ayer cuando salía de la cárcel amenazaba con responder a las descalificaciones del presidente con pruebas. Otros miembros del Ejecutivo han atacado a Víctor de Aldama al tiempo que anuncian una querella conjunta contra él. Nos lo cuenta Eva Prat.
Todos los cargos socialistas señalados por Aldama han presentado una demanda conjunta. Lo anunciaba el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Estamos hablando de una demanda conjunta de todas aquellas personas que hemos sido señalados de manera vergonzosa porque son mentiras absolutas. Porque una acusación tiene que llevar consigo una muestra, una prueba, un documento. Si no, lo que estamos haciendo es también poniendo en flaco favor el Estado del Derecho. Estado de Derecho y el Estado de los Derechos. La presunción siempre de la honorabilidad de las personas, ¿no? Y quien ha hecho estas declaraciones lo ha hecho en sede judicial amparándose en un derecho que tiene, que es el de mentir.
Uno de los demandantes es Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la vicepresidenta primera. En declaraciones a Televisión Española, María Jesús Montero le defendía así.
Radicalmente falso, me parece ofensivo que alguien haga comentario de ese tipo y ya le digo que se va a querellar contra este señor. Y me parece que además es algo muy peligroso en un país en el que un delincuente de pronto menciona a un cargo público, a un político, y de pronto te ves en el foco cuando tú no tienes nada que ver con esa persona. En mi caso es que no lo conozco de nada, no he hablado en mi vida, no he tenido reunión en mi vida.
Y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se refería a la declaración de Aldama recordando la agencia en la que trabajan los personajes de TVO, Mortadelo y Filemón.
Este señor ha dicho ser colaborador del MI6 y de la CIA, le ha faltado decir ser agente de la TIA. Y por tanto, yo a este hombre, credibilidad ninguna.
Desde el Partido Socialista se asegura que la agenda política no puede marcarla delincuentes confesos.
La oposición también reacciona a las declaraciones, a la confesión de Víctor de Aldama. El Partido Popular exige la dimisión del presidente Pedro Sánchez, eso sí. Parece que la intención de presentar una moción de censura, algo con lo que amagaba ayer el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, se enfría. Principalmente porque los populares, como reconoce Cuca Gamarra en el 120 Minutos de Telemadrid, no cuentan con los apoyos necesarios.
No tenemos los votos para una moción de censura, eso es claro. Nosotros trabajamos para cambiar un gobierno cuando haya unas elecciones. Pero lo que también fue claro y rotundo a la hora de dirigirse a todos aquellos que apoyan este gobierno corrupto, porque son gobierno también porque les apoyan. Y por tanto no están al margen de la corrupción todos aquellos que les apoyan para que sigan estando ahí. Y única y exclusivamente lo que se dio fue un paso adelante para decir aquí estamos y aquí estoy para encabezar esa moción de censura si alguien está dispuesto a hacerlo.
Quien parece que cambia de postura es Vox. Ayer descartaba cualquier moción o iniciativa que incluyese a partidos como PNV o Junts per Catalunya. Hoy su líder, Santiago Abascal, decía esto en COPE.
Creo que no deberíamos confundir a los españoles con falsas esperanzas, diciéndoles que hay algún tipo de posibilidad de que Sánchez abandone el poder voluntariamente. Que estamos ante la Rosa Nostra. Estamos ante un partido socialista, estamos ante un presidente Sánchez dispuestos a cualquier tipo de cosa.
Pero la realidad numérica se impone, y es que para el Partido Nacionalista Vasco, recuerden que gobiernan Euskadi gracias al apoyo del PSOE, el debate no tiene sentido. Su portavoz parlamentario en el País Vasco es Joseba Díez Antxustegi. A declaraciones en Onda Vasca.
No vamos a perder ni un segundo en valorar, en responder, en participar de estos debates, de estas propuestas, por llamarlo de alguna manera, como la del señor Feijóo, que lo único que constituyen es un debate retórico, un debate semántico, pero no realmente no tienen contenido de fondo.
Y como suele ser habitual de un tiempo a esta parte, el debate nacional llega a la política madrileña. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
El drama para España y para los españoles es que nos hagan elegir entre un presidente mentiroso o cambiante de opinión, que es lo mismo en el caso de Pedro Sánchez, y una persona que va a un juzgado y se autoinculpa. Y yo le digo que la mayoría de los españoles creemos más bien al que se autoinculpa en un juzgado que a un mentiroso.
Más allá del caso Aldama, el gobierno ya tiene a la sustituta de la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, que, como recuerden, en breve va a tomar posesión como vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de competencia. La nueva ministra será la actual secretaria de Estado de Energía, Sara Agassen, que va a sustituir a Rivera tanto al frente del ministerio como en sus labores de vicepresidenta tercera. Y el caso Aldama sí que ha empañado lo que ayer podría haber sido un éxito del gobierno central. Lograba sacar adelante parte de su reforma fiscal gracias a que volvía a aglutinar, volvía a sumar a todos los partidos que apoyaban a Pedro Sánchez en la investidura. A juicio del gobierno, lograr sacar esta reforma fiscal es un paso adelante para lograr la aprobación de unos presupuestos generales del Estado que, recuerden, el gobierno considera que debe rehacer para afrontar la recuperación de la dana. Luis Mínguez.
Satisfacción indisimulada en los dos socios de gobierno tras lograr sacar adelante su reforma fiscal volviendo a aglutinar el voto de todos sus aliados parlamentarios. Entrevistada en Televisión Española, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se muestra optimista de cara al siguiente objetivo.
Y que ha permitido realmente un entrenamiento con todos los grupos políticos a la hora de un diálogo cruzado, en donde quiere alguien algo, la otra parte no lo quiere, pues yo creo que nos da una perspectiva y abre un camino muy importante para seguir explorando, en este caso ahora, los presupuestos, que es mi siguiente meta.
Satisfacción también en sumar, aunque lamentan que el impuesto a las energéticas haya quedado pendiente de una futura negociación. Ernest Urtasun, un ministro de Cultura y portavoz de la formación.
Queda pendiente el energético, desde luego que nosotros vamos a seguir peleando, y queda pendiente seguir avanzando en justicia fiscal en muchos otros ámbitos, pero es un paso en la buena dirección. Yo creo que ayer fue un día para estar satisfechos. ¿Sí?
La cúpula del Partido Popular ha preferido hoy pasar página. No lo ha hecho el líder de Vox.
Un gobierno que vende y engaña a los españoles para conseguir la cuadratura del círculo, contentar a todos sus socios, que solo tienen una cosa en común: el odio a España.
Desde la Comunidad de Madrid, consejera Rocío Albert, se habla de hachazo fiscal.
Sepan también que el gobierno va a proponer dos fechas al Partido Popular para intentar desbloquear la negociación que permita alcanzar un acuerdo para distribuir a los menores migrantes entre las diferentes comunidades autónomas. Es uno de los anuncios que ha hecho Víctor Ángel Torres, ministro de Política Territorial, tras la reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la Moncloa. Precisamente, el presidente de Ceuta ha expresado la confianza en que su partido, el PP, acuda a la cita que lance el gobierno para desbloquear ese reparto de migrantes entre todas las regiones. Miramos ya la actualidad de Madrid y lo hacemos haciéndonos eco del accidente laboral que se salda con el fallecimiento de un trabajador en el barrio del Pilar. Ha sido aplastado por un contrapeso del ascensor que reparaba. El fallecimiento se ha producido a pesar de que el hombre logró ser rescatado con vida y trasladado al hospital. Gemma Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
La víctima es un hombre de 31 años que se encontraba trabajando en un ascensor cuando se le ha caído un contrapeso y ha quedado atrapado por la pelvis. Ha sido necesaria la presencia de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid para proceder a rescatarle con la ayuda de herramientas hidráulicas. SAMUR, Protección Civil, una vez rescatado, le ha atendido por traumatismo pélvico y traumatismo abdominal y ha sido, una vez estabilizado, trasladado con pronóstico grave al Hospital de La Paz. Policía Judicial de Policía Municipal se encarga de investigar lo ocurrido.
Les contamos una nueva polémica que se ha desatado, como suele ser habitual últimamente, conjuntamente entre la Delegación de Gobierno y la Comunidad de Madrid. En esta ocasión ha sido a cuenta del acto conmemorativo de la Constitución que, recuerden, se celebra en la primera semana de diciembre. Este acto, habitualmente, contaba con la participación del delegado de Gobierno y de la presidenta de la Comunidad, pero en esta ocasión, desde Sol, se ha retirado el discurso del delegado, José Frutos.
El consejero de Educación quita hierro a la nueva crisis entre la delegación del Gobierno y el Ejecutivo de la Comunidad. Emilio Viciana atribuye a un nuevo enfoque la eliminación del discurso del delegado en el acto de la Constitución y resta importancia a que éste haya previsto una celebración paralela.
El delegado, por supuesto, está en todo su derecho de organizar su propio acto de celebración de la Constitución. Yo creo que es algo perfectamente natural, igual que hay otros ámbitos en los que también se pueden producir celebraciones paralelas.
Francisco Martín organiza su propio acto de conmemoración un día después, el 4 de diciembre, en la Galería de Colecciones Reales. Señala que Ayuso, al quitar la palabra al representante del Gobierno de España, da un paso más en la confrontación.
Momentos en los que la sociedad nos está reclamando unidad a las instituciones públicas, a las administraciones, unidad. Momentos tan complicados como estos, la presidenta ha decidido apostar por la división.
Explica Martín que ofreció al gabinete de la presidenta volver a la tradicional organización conjunta del acto.
Por cierto, que el consejero de Educación, Emilio Viciana, se refirió también al viaje oficial de la presidenta Díaz Ayuso a Corea del Sur, que comienza mañana.
El objetivo general del viaje a Corea de una buena parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid es fundamentalmente el intercambiar experiencias, buenas prácticas, la búsqueda de inversión, la promoción de Madrid como región de atracción desde todos los puntos de vista. Y luego, en el ámbito específico de la educación, vamos a visitar centros educativos, universidades, buscando esa colaboración.
Además del consejero de Educación, la presidenta estará acompañada del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, y de Miguel López Valverde, responsable de Digitalización. El viaje durará 5 días y cada miembro del Ejecutivo madrileño tendrá su propia agenda de trabajo y protagonizará diferentes encuentros sectoriales. Y el Ejecutivo Regional busca concienciar a los jóvenes de la peligrosidad del consumo de marihuana y hachís. Lo hace a través de talleres de prevención que se imparten en institutos públicos y centros de formación profesional de la comunidad. Hoy, el consejero de Educación ha participado en el impartido en el Instituto San Juan Bautista. Begoña Larcón.
700 talleres en este trimestre para concienciar a 21.000 adolescentes del peligro de las drogas y, en concreto, de los porros.
¿Drogas? Muy bien, ¿vale?
Totalmente.
¿Valeria?
Y también hay un porro.
¿Hay un porro? ¿Por fin alguien lo ve?
Tienen 14 años y hoy al menos las ideas un poco más claras.
Hemos aprendido un poco las consecuencias, más de las que sabíamos de que pueden tener.
Por ejemplo,
como la depresión o enfermedades mentales como la esquizofrenia, muy graves.
Sí, somos conscientes y intentamos al final, aunque muchas cosas nos lleven a ella, tener cabeza.
Son estudiantes de tercero de la ESO del Instituto San Juan Bautista. Allí han estado también el consejero de Educación, Emilio Viciana, y la de Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Yo diría que hay incluso una percepción, en algunos casos incluso positiva, de las drogas, incluso de ese supuesto beneficio terapéutico que en ocasiones pueden tener las drogas, y nosotros lo que queremos es dejar claro este peligro real.
Todos los esfuerzos posibles para poder atacar esta lucha contra el consumo de drogas.
El próximo año están previstos otros 1.000 talleres para 30.000 adolescentes de segundo y tercero de la ESO, también de FP básica.
Y a partir de mañana arranca la campaña del frío en la ciudad de Madrid. Este año serán 423 las plazas fijas que se podrán incrementar en 24 en aquellas noches de frío extremo. Además, como novedad, se ofrecerá a los usuarios una cena caliente. Y buscamos también lo ocurrido en el pleno del distrito de Hortaleza, en el que Vox buscaba aprobar una moción en la que quería prohibir que los menores extranjeros no acompañados, los normalmente conocidos como menas, no se sienten en los bancos de ese distrito, en los bancos de las marquesinas de autobús, de las marquesinas que están cercanas al centro de acogida del distrito. Marta Zúñiga.
Vox condena lo que a su juicio es hipocresía política después de que el Partido Popular se uniera en la tarde de ayer a Más Madrid y PSOE para votar en contra de una proposición, la presentada en el Pleno de Hortaleza, ante una supuesta ocupación inapropiada de las marquesinas de la EMT por parte de menores no acompañados del centro del distrito. Javier Ortega Smith.
Da la casualidad que siempre son los mismos, da la casualidad que son los menas los que agreden a las jóvenes al salir del colegio, los que les roban los móviles, los que ocupan las marquesinas del autobús. Dada la casualidad que siempre son los inmigrantes ilegales los que están a machetazos y los que están con las bandas latinas y otros mirando para otro lado. Nosotros las cosas las llamamos por su nombre.
El alcalde José Luis Martínez Almeida defiende lo que ha dejado claro su formación, el Partido Popular, que no quiere señalar a menores y que no admite elecciones.
Los madrileños que quieren castigar los comportamientos indebidos, lo haga quien lo haga, sin perjuicio de quién es la persona, sin perjuicio de lo que piensa o sin perjuicio de su raza. Y por tanto, el ayuntamiento está en eso, no está en alimentar enfrentamientos inútiles a costa de los menas. A la izquierda y a Vox le interesa hablar de los menas en términos de enfrentamiento.
Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad critican a Vox por señalar a los menores no acompañados. También piden al Gobierno central atender la crisis migratoria.
Y en economía, recuerden la multa impuesta por el Ministerio de Consumo a 5 aerolíneas por prácticas ilegales como cobrar el equipaje de mano o la impresión de los billetes. 179 millones de euros que las aerolíneas ya han anunciado que van a recurrir. Julio César Cobos.
A muchos viajeros la multa sobre las 5 aerolíneas les compensa de las ventajas engañosas y abusivas, pero se sienten engañados.
El low cost al final termina saliendo caro.
El precio se convierte en el triple.
Cuando el pasajero viajamos queremos tener también saber qué tipo de tarifa la que tenemos que pagar desde el primer momento.
Que a Ryanair le sigue compensando pagar las multas y seguir estafando a los consumidores.
179 millones es la multa que van a pagar Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea, compañías que cobran por subir equipaje de mano al avión, imprimir tarjetas de embarque o asignar asientos a familias.
No podemos viajar sin el equipaje, entonces me parece abusivo que nos cobren por ello, por algo que es necesario.
Desde la OCU, su portavoz Enrique García aplaude la multa.
No se puede cobrar por todo, no. Hay que cobrar por el billete.
A la irlandesa Ryanair no le preocupa la multa, pagará 107.000 euros de sanción, pero tendrá 1.920 millones de beneficios. Las aerolíneas van a recurrir, Javier Gándara es su portavoz.
Al año hay 50 millones de pasajeros que suben a bordo sin llevar ni un trolley ni una maleta facturada y serían los que estarían afectados porque tendrían que empezar a pagar más por sus vuelos y sobre todo a pagar por servicios que no precisan.
Ninguna compañía está dispuesta a indemnizar a los pasajeros.
Y buscamos la crónica internacional con Rafa Cerro.
Aplazadas, y te lo digo así en plural, causas de Donald Trump, Pablo. Donald Trump, el presidente electo, sigue esquivando la condena por los 34 delitos de los que un jurado popular lo halló culpable en mayo. Todavía tiene muchos otros, por cierto. Israel continúa atacando Gaza un día después de que la Corte Penal Internacional ordenara la detención de su primer ministro Netanyahu. Ha ignorado la orden el primer ministro húngaro. En realidad lo han hecho varios países, pero sobre todo la ha ignorado el primer ministro húngaro Viktor Orbán, que de paso ha invitado al señor Netanyahu a visitar a su país, asegurándole que no será detenido. El norte de Gaza ya no existe, ya no es ni un desierto. El número de personas asesinadas supera las 44.000 y los heridos ascienden a más de 104.000. Y la OTAN asegura que el lanzamiento de ayer de un misil intercontinental ruso sin carga atómica no va a disuadir a los aliados de lo que quieren hacer, que es apoyar a Ucrania.
Nosotros volvemos a las 8 con información, con planes culturales para el fin de semana y con gente que merece la pena. Hasta entonces se quedan con el enfoque del deporte.